ti, siempre contigo.
Madre cubana es detenida tras protestar por las condiciones del lugar donde la albergaron cuando perdió su casa hace 6 años. Presos políticos y comunes culpan a las autoridades carcelarias por la situación en que viven. En Venezuela, Nicolás Maduro habla de golpe poderoso a la corrupción y pide cárcel para el líder opositor Juan Guaidó. Fiscalía colombiana investiga penalmente al hijo mayor del presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcos y posible lavado de activos. El primer ministro de Japón visita Kiev en muestra de apoyo al pueblo ucraniano. Rusia y China se declaran preocupados por vínculos militares de la OTAN en la región Asia-Pacífico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, una madre en La Habana es detenida tras denunciar las condiciones de un albergue donde permanece junto a sus hijos desde hace varios años. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Una fianza de 50,000 pesos tuvo que pagar una madre que fue detenida la pasada semana en La Habana, donde se encuentra albergada desde hace 6 años junto a sus 3 hijos. Ibis Leivis Castellanos Puig contactó a Radio Martí para denunciar lo ocurrido tras protestar por las condiciones que enfrenta en un albergue junto a más de 200 familias.
Realicé algunas quejas, fui a diferentes lugares acerca de cómo está mi vivienda en estos momentos. Me tuvieron 6 días sin importarle que yo tenía 2 niños pequeños, que no le importó con quién mis hijos se quedaran. Para yo salir de allí me pidieron una fianza de 50,000 pesos. Yo soy madre soltera que vivo en un albergue con 3 hijos, que no tengo trabajo, que yo soy asistenciada social por una comisión médica, estoy peritada.
La detención, precisa Castellanos, ocurrió el día 13 de marzo.
Primero estuve en Zanja. Me estuvieron en el calabozo donde hay hasta chincha, pero cuando me pasaron para Picota, para el técnico de Picota, me estuvieron 6 días donde no me instruyeron, no me dieron mi llamada por teléfono, donde la alimentación fue pésima. Yo me planté y decidí no comer, no alimentarme durante esos días.
Sin los medicamentos que necesita, Ibis Leivis tuvo que ser llevada a un centro de salud durante su detención.
Estoy certificada con que yo soy diabética, insulina dependiente y además epiléptica. No me dieron la insulina, la carbamazepina. Fui a parar a un hospital grave.
En una anterior entrevista con Radio Martí, Ibis Leivis Castellanos describía las condiciones del albergue donde vive con sus 3 hijos, en lo que fue el muelle de carga y descarga Aracelio Iglesias en el puerto de La Habana.
Cuando llueve se moja, no hay agua, las ratas son inmensas, las líneas no son lo suficientemente fuertes como para aguantar 264 núcleos cocinando. Los cortes son increíbles, los equipos se rompen, ya ha habido 2 incendios aquí.
Ibis Leivis Castellanos, quien perdió su vivienda hace 6 años tras el paso de un huracán por la isla, dijo además a Radio Martí que ya buscó la asesoría de un abogado.
Contacté los servicios de un abogado, me acusan de varias cosas y entre una de ellas antisocial.
En varias ocasiones Castellanos ha denunciado el estado en que se encuentra el inmueble donde permanece albergada junto a sus hijos.
Y en cualquier momento nosotros también estamos en peligro de derrumbe porque ya en las condiciones que está el edificio estamos encima del mar, tiene pilotes en el mar. No creo que aguante mucho más.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, prisioneros políticos y comunes también responsabilizan a las autoridades penitenciarias por las pésimas condiciones a las que están sometidos en cárceles cubanas. Tomás Cardoso informa.
Presos en las cárceles cubanas denuncian las críticas condiciones alimentarias, así como la falta de medicamentos, asistencia médica especializada y maltratos físicos. Desde la cárcel del Guayabo, en Isla de la Juventud, el preso político Nelson Laborí Noa, detenido desde el 11J cuando fue a averiguar por el destino de su hijo, detenido en la PNR de Nueva Gerona por participar en las manifestaciones, fue acusado de atentado contra la autoridad y cumple 4 años en esta prisión. Y desde ese centro penitenciario denunció.
Yo, Nelson Laborí, preso político. político del Partido Republicano de la prisión de Guaragua. Hoy quiero hacer una denuncia al jefe de la prisión, Loeki Cantañón Suárez, por teniendo en condiciones infrahumanas el tema del alimento, el medicamento, no tienen y nos están sometiendo al hambre. Es una tortura. Eso es un crimen, tener más de 350 presos dentro de una prisión donde no hay alimento. Estamos hacinados en un pequeño cubículo donde no tiene sometido al hambre, donde un plátano y medio y un huevo, él dice que es suficiente para un preso, y ese es el alimento de nosotros por más de un mes. Esto es increíble lo que se está viviendo aquí. Nosotros somos sobrevivientes en una prisión. Esta prisión está en la Isla de la Juventud. Yo denuncio esta prisión porque no está apta para vivir un ser humano. Eso es típico de una dictadura.
Mientras que Giovanni Rodríguez Hernández, de 45 años de edad, preso común en el penal de máxima seguridad de Kilo 7, en Camagüey, está reclamando asistencia médica especializada por una grave dolencia. Tiene perforada la vejiga y sufre de constantes infecciones y necesita de una cirugía, la cual se le ha negado, alertó Giovanni.
Yo me recuso a Giovanni Rodríguez Hernández, preso común, levante una denuncia de aquí de la prisión de Camagüey, porque tengo un hueco en la vejiga, me están dejando morir en la prisión, no me están dando atención médica de ningún tipo. Yo necesito que a mí se me ayude. Llevo 8 años con eso. Nunca me han dado atención médica. Me han torturado también, me han esposado y me han dado golpes 2 o 3 veces y no me quieren dar atención médica. El jefe de servicios médicos, a mí y a todos los compañeros míos que estamos aquí presos aquí en la prisión de Kilo 7.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció que las condiciones en las prisiones cubanas suelen ser severas y de alto riesgo para la vida de los reclusos. En su informe anual sobre derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos citó reportes acerca de hacinamiento, problemas de sanidad y escasa atención médica, además de asalto de los guardias contra los presos en las cárceles de la isla. El informe lamenta que el gobierno cubano sigue sin publicar estadísticas sobre las prisiones o población penal y rehúsa permitir visitas de equipos internacionales de observación, aunque ha dicho en el pasado que autorizaría una visita del relator de la ONU sobre la tortura. El canciller cubano Bruno Rodríguez criticó en Twitter el informe estadounidense que califica a Cuba como Estado autoritario. Rodríguez dijo que son calumnias las denuncias sobre abusos a los derechos humanos en Cuba, que recoge el documento del Departamento de Estado, tales como detenciones arbitrarias y privación de libertad por motivos políticos. De otra parte, Sailín Núñez Pérez, esposa del preso político Michael Puig Bergoya, ha denunciado las precarias condiciones de la vida de los reclusos en la cárcel de Ahuica de Matanzas. Así lo expresó Núñez Pérez a través de un video difundido este lunes en su página de Facebook.
Yo soy Lili Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoya, mismo sentenciado a 12 años tras los sucesos del 11 de julio. Dejo aquí explicado la situación que se vive actualmente con los presos en cuanto a la alimentación, que es pésima, es crítica, en malas condiciones, la misma es descompuesta en algunas ocasiones, para no decir la mayoría. Esto les ha causado problemas a muchos de enfermedades. Igualmente el tema del medicamento es crítico, la mayoría de las veces no hay los medicamentos y entonces son negada la atención médica. Por favor, abran las rejas ya. Seguimos exigiendo libertad y justicia para nuestros seres queridos. Los queremos libres porque son inocentes. Manifestarse más que un delito es un derecho. Seguimos alzando nuestras voces. Cuba de luto. Libertad para mi esposo Michael Puig Bergoya y todos los presos políticos.
Michael Puig Bergoya fue sancionado a 12 años de prisión por su participación en las protestas de descontento popular el 11 de julio en Mayabeque. El opositor José Luis Acosta fue liberado en la tarde de lunes con 2,000 pesos de multa por supuesta resistencia. Acosta, quien fue detenido el domingo en la ciudad de Camagüey, junto a su pareja, la activista Marisol Peña, así lo denunció a través de Radio Martí.
Eso sucedió el domingo, alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando Marisol y yo nos íbamos a la iglesia a asistir a misa para pedir por la libertad de los presos políticos, y ellos nos interceptaron en el camino con una moto, o sea, conducido por un agente de la seguridad y una patrulla, porque nosotros, yo tengo una bicicleta sin freno, usted sabe cómo es en Cuba, que la bicicleta es difícil ponerle un freno porque no tenemos presupuesto para eso, la bicicleta iba a impulsar, cae abajo y ellos trataron de tumbarnos de la bicicleta, la gente le dio, nos daba patadas desde la Suzuki, le fue la patrulla, se atravesó, nos abrió la puerta, nosotros nos fuimos por la cuneta abajo y de allí, bueno, nos arrestaron violentamente, me pusieron las esposas, que aún tengo la marca de las esposas, nos conducieron a la unidad tercera de aquí de Camagüey, nos hicieron declarar, ¿no? A Marisol la pusieron en libertad, pero a mí me trasladaron a la segunda unidad. Me tuvieron allí en un calabozo y allí los baños están rotos. Por los presos que pasan por allí, los detenidos, se hacen sus necesidades en cualquier esquina. Eso es un desastre. Estar allí es imposible. Eso enferma a todas las personas. Yo pensé que iba a estar mucho más tiempo. Ellos me dicen que estoy acusado de resistencia y que iba a estar varios días allí, que no iba a salir, pero del momento vienen que puedo salir con una fianza. Después de a las 3 o 4 horas vienen que es una multa de 2,000 pesos. Y es cuando me trasladan a la primera unidad de Avellaneda, aquí en Camagüey. Y salgo entonces, me amenazaron que tengo 10 días para pagar la multa o de lo contrario, me volvían a encerrar.
Y atención que la activista Ania Zamora fue detenida y advertida el domingo pasado por un agente de la Seguridad del Estado en la unidad policial de Aguilera en La Habana. Ha denunciado que su teléfono fue manipulado durante el arresto. Estas y otras informaciones ampliadas en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Asimismo, le daremos detalles sobre lo que apareció pintado en la fachada de la Facultad de Física en la Universidad de La Habana, que decía bajo la dictadura, ¿quién podría atribuirse esta acción? A las 5, estas y otras noticias. Activistas de los derechos humanos, por su parte, han criticado al gobierno de Argentina por organizar el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos sin abordar la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El foro, que reúne desde el lunes en Buenos Aires a miles de activistas y figuras de la política de casi 100 países, es organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, organismo creado por Argentina y la UNESCO, y por la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina. Una entidad denominada Foro Argentino por la Democracia en la Región, FADER, condenó lo que considera como una partidización de los derechos humanos de parte del gobierno argentino al organizar este foro global sin la presencia de defensores y víctimas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La Casa Blanca ha destacado la importancia del derecho a la protesta pacífica al responder a preguntas sobre un llamado del expresidente Donald Trump. Detalles desde Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el lunes que cualquier posible protesta en apoyo del expresidente Donald Trump debería ser pacífica, pero añadió que no quería entrar en hipótesis. El pasado sábado, Trump instó en las redes sociales a sus seguidores a protestar, por lo que dijo que era su inminente arresto y pronosticó que sería arrestado este martes. A los críticos les preocupa que el llamado de Trump a protestas pudiera provocar una repetición del ataque del 6 de enero del 2021 contra el Capitolio, cuando sus partidarios intentaron anular su derrota en las elecciones presidenciales del 2020. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
The president has been very clear when it comes to Americans.
Ella dice que el presidente Biden ha sido muy claro cuando se trata de estadounidenses que quieren protestar, que lo deben hacer en paz y que es algo increíblemente importante. Dice que, sin embargo, no quiere entrar en hipótesis y que lo deja ahí. Trabajadores erigieron barricadas alrededor de un juzgado de Manhattan el lunes, mientras la ciudad de Nueva York se prepara para una posible acusación contra Donald Trump por un presunto pago de dinero secreto a una actriz porno y otra mujer durante su campaña del 2016. Sería el primer caso penal contra un presidente de Estados Unidos. El lunes, el gran jurado en el caso escuchó a un testigo, el abogado Robert Costello, quien dijo que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, había manejado los pagos de dinero secreto sin la participación de Trump. Cohen, que testificó 2 veces ante el gran jurado, dijo públicamente que el expresidente le ordenó que hiciera los pagos en su nombre. Cohen se declaró culpable en el 2018 de violaciones de financiamiento de campañas federales vinculadas a su arreglo de pagos a las mujeres a cambio de su silencio. Trump ha negado las acusaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en el mundo destacó la situación en Nicaragua, informa Héctor Contreras.
En cumplimiento de la ley, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el informe anual 2022 sobre derechos humanos. El estudio, que abarca diferentes países y mostró cifras contundentes y que, a juicio de algunos especialistas, resultan preocupantes ante el aumento de las violaciones en diferentes regiones. Así lo destacó el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
El informe deja claro que en el 2022, en países de todas las regiones, seguimos viendo un retroceso en las condiciones de los derechos humanos, además del cierre del espacio cívico y la falta de respeto a la dignidad humana fundamental. El gobierno autoritario de Nicaragua continúa deteniendo a presos políticos y manteniéndolos en condiciones penitenciarias espantosas.
La presentación del informe se realizó en Washington, D.C., destacando algunos de los casos más graves de la violación a los derechos humanos, criticando fuertemente al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por la difícil situación sociopolítica que se vive en la nación. Blinken también refirió a la situación en Irán, donde el régimen que gobierna esta nación reprimió las protestas originadas luego de que una mujer muriera en extrañas circunstancias al ser retenida por la policía moral de ese país. El informe anual sobre derechos humanos abarca los derechos fundamentales, individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos internacionalmente, tal como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y atención, que el gobernante venezolano Nicolás Maduro calificó de golpe poderoso a la corrupción las detenciones de funcionarios del entorno del poderoso ministro Tarek El Aissami y ha pedido cárcel para el líder opositor Juan Guaidó. Vamos a Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Por la desaparición de 3 mil millones de dólares fueron detenidos al menos dos funcionarios del régimen vinculados a Tarek El Aissami hasta este lunes, ministro del Petróleo. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de estos recursos que no ingresaron a las arcas de petróleos de Venezuela. Nicolás Maduro aseguró que El Aissami colaborará en las investigaciones.
Él ha ratificado su condición de militante revolucionario y está en la disposición de tener la voluntad de cooperar en todas las investigaciones.
El régimen maneja el discurso de la lucha contra la corrupción por estas detenciones dentro de las filas del chavismo y que tiene en la mira directa a El Aissami, quien figura en la lista de Estados Unidos de los 10 más buscados por narcotráfico internacional. Maduro aprovechó la situación para pedir cárcel para Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, porque según él, se robó millones de dólares. El politólogo Leandro Rodríguez explicó a Radio Televisión Martí que el destino que está corriendo El Aissami es similar al de otros chavistas que han pasado por la presidencia de Petróleos de Venezuela y que la presunta lucha contra la corrupción es simplemente un movimiento interno dentro del poder.
Lo interno del gobierno, del PSUV, parece erguirse dos líneas solamente, a diferencia de hace poco tiempo que eran muchas. Estaba la de Dorado, estaba incluso la de Maduro, otra de Cilia, estaba la de Elías Agua, etcétera, ¿no? Hoy solamente las aguas están llevando a que se formen solamente dos líneas, que es la de Maduro y que ahí está incluso Cilia Flores, y está la de los hermanos Rodríguez, la de Jorge y Daisy. Y Dorado hace mucho tiempo fue relevado, solo cumple, digamos, funciones mediáticas. Y a diferencia de Maduro, los hermanos Rodríguez no pesan sobre ellos recompensa, cosa que a ellos les interesaría muchísimo, que el poder del gobierno, el régimen, se alinee solo con ellos para poder llegar incluso a acuerdos internacionales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
La Fiscalía de Colombia informó que investiga penalmente al hijo mayor del presidente de ese país, Gustavo Petro, el diputado Nicolás Petro, por sus presuntos lazos con narcotraficantes y un posible lavado de activos. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, declaró a medios de prensa que las unidades de la Fiscalía General del país están realizando ambas pesquisas. Barbosa añadió que existe la presunción de inocencia y hay garantías judiciales. Pero todas las investigaciones van enfocadas hacia las personas en el campo penal y los bienes para que no haya activos atados a actividades criminales. A principios de mes, la Fiscalía comenzó a investigar las denuncias contra el diputado Petro, a quien su exesposa acusa de haberse quedado con el dinero que un narcotraficante le entregó para la campaña presidencial de su padre. El presidente Gustavo Petro pidió que se investigue a su hijo para determinar responsabilidades y se mostró confiado en que se pueda demostrar su inocencia. De otra parte, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibió el lunes la medalla de Orden de Mérito en el grado de Gran Cruz en el Teatro Municipal de Lima. En su discurso, el Premio Nobel de Literatura se refirió a la intromisión de algunos países de Latinoamérica en la crisis política que atraviesa el Perú. Mario Vargas Llosa también indicó que algunos pretenden destruir la democracia para alinearse a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Puede decirse algo similar de muchos países de América Latina. Esos países también han hecho aportes de primer orden a la cultura universal, pero en el dominio de la política y la economía, por culpa de la demagogia y la incapacidad para aprender de los errores del pasado, han retrocedido y por ello millones de latinoamericanos viven en la miseria y la desesperanza. Qué ironía que algunos de los gobiernos de esos países crean que deben hoy dar lecciones al Perú y, lo que es peor, pretendan destruir nuestra democracia para alinear a nuestro país con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, o con los gobiernos demagógicos y populistas de México, Colombia, Argentina o Bolivia. No, las ideas y los modelos en los que el Perú debe inspirarse son aquellos que han llevado a países con mucho menos recursos que los nuestros a situarse entre los lugares más modernos y prósperos del planeta.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, visita Kiev como muestra de apoyo al pueblo ucraniano ante la invasión rusa. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
La presencia del primer ministro japonés Fumio Kishida en Ucrania simboliza el compromiso de Japón con el pueblo ucraniano, además de que ahora sí todos los mandatarios de los países que conforman el G7, el grupo de los siete países más desarrollados del mundo, han visitado Kiev, la capital ucraniana, desde el 24 de febrero de 2022, la fatídica fecha en la que empezó la invasión militar del Kremlin. Durante su visita, el mandatario nipón se desplazó hasta Bucha, una pequeña ciudad a unos 30 kilómetros de la capital, que se convirtió en la viva representación del horror y las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas durante su invasión, cuyas imágenes, recordemos, dieron la vuelta al mundo. Desde Kiev celebran la histórica visita del mandatario Kishida y agradecen la cooperación de la nación asiática. Esta es la primera vez que un líder japonés visita una zona de guerra desde hace décadas. Japón ha apoyado económica y humanitariamente al país invadido y hoy afianza así su solidaridad con Ucrania en el marco de la invasión de Vladimir Putin. Un gesto que contrasta con la visita de otro líder a Moscú. Nos referimos al presidente chino Xi Jinping, quien está en la capital rusa en una visita de Estado. En su segunda jornada ha reafirmado los lazos que unen a Pekín con la administración de Vladimir Putin, cuyo gobierno ha calificado como un socio estratégico. Esta reunión, criticada por Occidente, profundiza la brecha entre el este y el oeste, alejando las ya desgastadas relaciones entre Washington y Pekín. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Rusia y China expresaron hoy gran preocupación por el reforzamiento de los vínculos militares de la OTAN con los países de la región de Asia-Pacífico. En una declaración conjunta, los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping dijeron que Moscú y Pekín se oponen a la formación en Asia-Pacífico de bloques militares. Rusia y China manifestaron preocupación por los presuntos planes de Estados Unidos de desplegar misiles de corto y medio alcance en esa región y en Europa. Además, exhortaron a poner fin a cualquier paso destinado a llevar el conflicto en Ucrania a lo que llamaron una fase descontrolada. Moscú y Pekín dijeron que rechazan la utilización de los principios democráticos como instrumento político para presionar a otros países sobre la base de la contraposición entre democracia y autocracia. Y el Congreso español debate una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Informa desde Madrid de Michel Suárez.
La moción de censura presentada por Vox, un partido de extrema derecha, propone como candidato a la presidencia del gobierno al exdirigente comunista Ramón Tamames, de casi 90 años de edad. Así, se da una circunstancia inédita en la política española. En la explicación de los motivos, Santiago Abascal, el líder de Vox, culpó al presidente Pedro Sánchez de la aprobación de una ley que ha beneficiado a casi un millar de delincuentes sexuales.
Los delitos de violación bajo su gobierno han crecido un 53% en España, pero reconozco que ni siquiera a mí se me ocurrió que fuera capaz de hacer una ley para beneficiar directamente a casi un millar de violadores y de pederastas.
En su turno de respuesta, Sánchez acusó a los impulsores de la moción de censura de intentar detener la acción de gobierno.
El objetivo último no es darle la voz a la ciudadanía, no seamos ingenuos, es interrumpir la acción de este gobierno. Una acción legítima, que emana precisamente de las urnas.
Ramón Tamames, el candidato a la presidencia del gobierno propuesto por Vox, afeó a Sánchez haber cambiado el código penal para favorecer a los condenados por el intento de separación de Cataluña.
Eso sí que tendría que haber provocado una moción de disolución de Cortes, porque eso no se ha hecho ni en Polonia ni en Hungría. Levantar el código penal en función de las necesidades de una sola persona y de su deseo de poder, eso no ha existido.
En su réplica, el presidente lamentó que el exdirigente comunista se prestara para representar las ideas de un partido de extrema derecha.
Lamentando que con su candidatura usted contribuya a blanquear a un partido que rechaza la igualdad entre hombres y mujeres. Blanquea un partido que niega la evidencia científica del cambio climático y que coqueteó con los antivacunas, con los terraplanistas.
La moción de censura es un mecanismo que permite la destitución del primer ministro si el candidato alternativo consigue la mayoría absoluta en el Congreso. El Partido Popular, que lidera la oposición, se abstendrá y el resto de los grupos votará en contra. Esto hará que, previsiblemente, la alianza entre socialistas y comunistas continúe al frente del gobierno español. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a esta hora así va el mundo. El ejército de Somalia dijo que abatió a más de 30 presuntos miembros del grupo terrorista Al-Shabaab, incluidos varios altos cargos, en una operación efectuada en el norte de Mogadishu, la capital del país africano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra 3 individuos y 4 entidades de Irán y Turquía por apoyar el programa armamentístico iraní. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que tiene la conciencia tranquila tras el naufragio de un barco con cerca de 200 migrantes cerca de la costa de la región de Calabria, que dejó 86 muertos. Los países del Golfo criticaron unánimemente las declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, quien negó la existencia del pueblo palestino y aseguró que era un invento de algunas naciones árabes. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que los comandantes de las Fuerzas Armadas le han prometido que harán todos los esfuerzos necesarios para despolitizar las instituciones militares. Y con la participación de marcas de ron de España, Sudamérica y el Caribe, se inaugurará el próximo sábado en Puerto Rico la duodécima edición de The Taste of Rum, que propone validarse como el festival de rones más importante de la región. Y atención, que tener una relación sólida con los padres en la adolescencia mejoraría la salud futura de los jóvenes. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
Un macroestudio realizado por investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia en Estados Unidos y publicado en JAMA Network Open indica que las relaciones positivas y sólidas entre padres y adolescentes mejoran a largo plazo la salud mental, sexual y física de los jóvenes. La principal conclusión del estudio asegura que las buenas relaciones entre los adolescentes y sus padres también reduce el riesgo de abuso de sustancias en el inicio de la edad adulta y de sufrir problemas cardiovasculares. Anteriormente, algunos trabajos habían avanzado los efectos positivos de las relaciones entre padres y adolescentes, pero eran limitados por el reducido número de participantes, el poco tiempo de estudio, la falta de diversidad o por referirse exclusivamente a la relación con la madre. El estudio utilizó los datos de más de 15.000 adultos que se habían inscrito en el Estudio Longitudinal Nacional de la Salud de Adolescentes a Adultos a mediados de la década del 90, cuando tenían entre 12 y 17 años. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Música de Vangelis para recordar en nuestra nota de cierre la importancia de ser pacientes y llegar a todo a tiempo. Y es que en el Maratón de Barcelona el pasado domingo hubo un atleta entre todos esos héroes anónimos que consiguió una victoria inimaginable, una proeza que ya forma parte de la historia. Su nombre es Àlex Roca. El atleta catalán nació en 1991 y a los 6 meses sufrió de una encefalitis vírica herpética que le provocó una parálisis cerebral y una discapacidad física del 76% de su cuerpo que afecta su movilidad. Pero Alex, al cruzar la meta del Maratón de Barcelona, se ha convertido así en el primer atleta con ese nivel de discapacidad en completar los 42 kilómetros 195 metros de la prueba. Su hazaña ha conmovido al mundo. Ya había completado triatlones, medio maratones, pero nunca una maratón completa. Alex completó la prueba en 5 horas 50 minutos 51 segundos. Lo ubicó en el puesto 10.754 del total de atletas, pero en el primer lugar de millones que creen igualmente que en la